De aquí para allá, de aquí para allá y de allá para acá, y de allá para acá. Un encuentro que muestra realidades representadas a través de expresiones culturales creadas por hispanos nativos, inmigrantes y exiliados en Estados Unidos. Expresiones en las que podemos transitar mediante la lectura de aquí para allá y de allá para acá. Una producción de Margarita Chávez en la voz de Tere Chávez e invitados. Sean todos bienvenidos.
Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro encuentro con la literatura hispana en Estados Unidos, de aquí para allá y de allá para acá. Soy Margarita Chávez, transmitiendo desde casa en Houston, Texas, y tengo aquí a mi lado virtualmente a Tere Chávez. ¿Cómo estás, Tere?
¿Qué tal, Margarita? Muy buenas tardes, yo estoy muy bien. Espero que todos ustedes también se encuentren muy bien. Efectivamente, yo estoy desde casa en Ocotlán, y sean bienvenidos a Radio UDG, que estamos transmitiendo a través del 107.9 para la región de la Ciénega. Radio Universidad en Ocotlán es una radio para todos y todas. Nuestro teléfono 392-925-6019. Si nos llamas de Estados Unidos, 011-52-392-925-6019. El correo electrónico dapa@gmail.com. Nuestro stream en sitio de internet www.udgtv.com/radioudg/ocotlan/. En el mismo sitio puedes consultar nuestro podcast. ¿Qué tenemos para hoy, Margarita?
Gracias, Tere. Hoy presentamos la radioadaptación del cuento Tiene cruz y no es cristiano, escrito por Sabina Ulibarri y forma parte de la colección Cuentos Hispanos de los Estados Unidos, editado por Juliana Olivares y publicada por Arte Público Press. Sabina Ulibarri nació y creció en Tierra Amarilla, Nuevo México. Sus padres, Sabinito y Simonita, también eran maestros de escuela y criaron a sus hijos en una aldea remota de Nuevo México, en donde la belleza del lugar y la gente honrada infundieron en Sabine un amor a la patria chica y a su pueblo. Sabine Ulibarri nació en 1919 y participó en la Segunda Guerra Mundial en el Army Air Corps, donde fue condecorado por su valentía. Una vez terminada la guerra, Sabine continuó sus estudios en literatura para enseñar en distintas universidades. En 1982 se jubiló de la Universidad de Nuevo México, donde enseñaba literatura española e hispanoamericana. Sabine Ulibarri murió en el 2003.
Esta es la segunda vez que presentamos a Sabine, Margarita.
Sí, ya habíamos contado con una historia de él, era la de los dos amigos, ¿verdad? Dos caras.
Sí, claro.
Y bueno, esta es una historia diferente, esperamos que le guste. Esta tiene un poquito de sentido del humor, necesitamos un sentido del humor para escuchar esta historia. Queremos agradecer a la voz invitada de Vicente Villanueva, de la Universidad de Guadalajara en Ocotlán, a la producción técnica de Alejandra Cervantes y al diseño gráfico de Clara Ortiz. Vamos a escuchar Tiene cruz y no es cristiano. Adelante.
Camilo se despertó temprano. Había dormido y soñado bien. Se sentía tan a gusto, tan satisfecho, boca abajo como dormía, que se quedó largo rato gozando del amor de la cama, abrazado de la almohada. Era una delicia recibir las caricias de las sábanas. Se entregó en total a la voluptuosidad del momento, como lo hacía todas las mañanas. Tenía la sensación de que flotaba por el aire, por encima de los tejados, como una hoja perezosa, una pluma de aventura, algo así como si volara por el mundo en una alfombra mágica. Lento y sensual, se volteó de espaldas, abrió los ojos, se quedó absorto mirando un cielo azul y unas blancas nubes que pasaban por los lados. Esto le vino tan de repente, tan de sorpresa, que ni supo analizar lo que veía. Después, tarde, se dio cuenta de que el viento le estaba dando en la cara. Todavía no caía en la cuenta. Se incorporó en la cama. No creyó lo que vio. Era increíble. ¡De verdad, iba volando por el aire! Por un lado, muy, muy abajo se veía la ciudad. Por el otro, también, muy abajo, se veían los campos. Él iba embarcado en su cama, un nudo en la garganta, un zumbido en los oídos, un grito detrás del ombligo. El absurdo de aquello le produjo un susto soberbio. No podía pensar, ni gritar, ni nada. Solo pudo prenderse del colchón con todas sus fuerzas, las coyunturas de sus dedos blancas, temblorosas. Por allá adentro le revoloteaba una risa loca y un ¡ay! ¡Si me pudiera ver ella! Pero ni la risa ni la esperanza salieron a la luz del día porque no hallaron por dónde. Mirando todo esto del suelo y de lejos, el espectáculo tenía muchísimo de risa. Camilo era camanauta y su cama era su cama nave. O tal vez Camilo era un caballero volante y su colchón era colchinante. Verlo así, lanzado por el espacio, era para morirse de la risa. Es decir, si uno fuera Camilo, él se estaba muriendo, pero no de la risa. Lo que pasó es que un feroz tornado descendió sobre la zona. La violenta tormenta destrozó casas, desenraizó árboles, causó muertes. Fue una verdadera hecatombe. Estas convulsiones de la atmósfera a veces producen resultados estrafalarios. Ocurren cosas que parecen mentira. Esta vez fue así. Camilo estaba tranquilamente dormido en el dormitorio del segundo piso. El poderoso viento le arrancó el techo a su casa, pero lo hizo tan callada y delicadamente que Camilo no despertó. Luego, el torbellino, al parecer con cuidado y cariño, recogió el colchón con su ocupante dormido y se lo llevó por el espacio. Camilo despertó. Se sentó en la cama, se prendió el colchón lleno de espanto. Cuando esto ocurrió, soltó la sábana que lo cubría y el viento se la llevó. Camilo se quedó sin un solo trapito, desnudo, mondo y lirondo. En la plaza del pueblo se había reunido un gran gentío. Todos apuntaban al cielo y comentaban agitadamente el nunca visto e inaudito milagro. Platos voladores eran una cosa, pero colchones voladores eran otra, muy otra. El colchón volador empezó a dar vueltas sobre el pueblo y a descender lentamente. Al acercarse, todos notaron que venía en la nave una criatura conduciéndola. Creció la conmoción, todos convencidos que era un ser ultraterrestre. El perverso viento, quien va a saber por qué, depositó el colchón en el centro de la plaza y en medio de la multitud con delicadeza, como si fuera cosa de Dios. Un helicóptero no habría podido aterrizar con mejor tiento y acierto. ¡Pobrecito Camilo! Ahí estaba tieso y muerto de miedo. En pelotas, como en el momento en que nació. Todos sus pudores a la luz y a la gente descubiertos. No tendría ya más secretos para las mujeres. Sus partes privadas ya eran públicas. Sus perfectos o desperfectos eran ya moneda del pueblo. Hubo un largo silencio. Él como Lelo, la gente quedó estupefacta. Por fin alguien gritó: ¡Es Camilo! Se desató un escándalo, una algarabía imponderable. Todo el mundo hablaba, o reía, o gritaba al mismo tiempo. Algunos comentaban la maravilla emocionados, otros apuntaban con el dedo y hacían graciosos y acertados comentarios sobre sus dotes y prendas. Algunas mujeres se tapaban los ojos con las manos, dejando los dedos entreabiertos. Camilo como Buda moderno y flaco. A alguien se le ocurrió llamar a una ambulancia. Camilo cayó en sí lentamente, pero aun cuando se percató de su situación, no pudo moverse, ni siquiera para taparse sus ya mentadas partes. Su incapacidad y su vergüenza, más el susto pasado, lo estaban matando. Empezó a hacer pucheros. Lágrimas siguieron. Los sollozos vinieron después. Más barullo. La gente creyó que venía herido, que estaba enfermo, que tenía dolores. Le hacían preguntas y él no contestaba. El llanto lo alivió y lo liberó de la parálisis que lo agobiaba. Se volteó boca abajo para esconder la cara y lo demás. El trasero de los hombres siempre es más decoroso y decente que el frente. Más barullo que nunca. El escándalo se multiplicó. Aumentaron los comentarios. «¡Tiene una cruz en la espalda!», dijo alguien. «¡Tiene una cruz y no es cristiano!». Carcajadas, burlas, puntadas. Camilo, en su estado anonadado, recordó una adivinanza popular que rezaba: Mariano está en el llano, tiene cruz y no es cristiano. La contestación era el burro. La apelación le quedaba a Camilo perfectamente. Era verdad, digo, lo de la cruz. Tenía una raya vertical dibujada desde la nuca hasta la parte de ciertas partes. Tenía otra raya horizontal que le cruzaba las espaldas, así como quemadas allí por fuerza solar o fuerza eléctrica. Por fin llegó la ambulancia a sacarlo de su miseria. Un alma caritativa le dio su abrigo, para que cubriera honestamente lo que honestamente debe andar cubierto. En el hospital no le pudieron hallar ningún desperfecto. Camilo, una vez dueño de todas sus facultades, descubrió que no le dolía nada y que se sentía perfectamente bien. Al parecer, el tornado le hizo a Camilo lo que le hizo el viento al Albuquerque: puro aire. Lo que mistificó a todos los médicos fue la cruz que Camilo llevaba encima. Nadie la pudo explicar. Lo soltaron y se fue a casa, muy pensativo. Se le ocurrió que ya no podría ir a nadar ni hacer gimnasia. No podría lucir el torso por lo que llevaba en el dorso. Era un hombre marcado. Al día siguiente se fue a la oficina con la cabeza llena de los acontecimientos de ayer, el susto y la vergüenza en especial. Eso no lo olvidaría nunca. Al acercarse al primer semáforo, por ensimismado que fuera, hizo la silenciosa e intensa oración que todos hacemos en esos casos: no cambies. La luz no cambió y siguió su camino sin percatarse del hecho. Al acercarse al siguiente semáforo, le imploró o le mandó: ¡cambia! La luz cambió. Esta vez casi lo notó. Así llegó a su oficina, los focos a su disposición todo el camino. ¡Qué casualidad!, dijo sin darle importancia a la coincidencia. Al regreso, hizo la prueba conscientemente. Al acercarse a un semáforo, concentraba su voluntad y su mirada en el foco y le daba la orden. Los focos obedecían. Llegó a casa sin tener que parar una sola vez. Se le ocurrió que él tenía un poder sobrehumano. La idea le pareció tan absurda que soltó la risa y le atribuyó todo aquello a la casualidad. Los semáforos se mostraron obedientes otra vez. La idea, que ayer le había parecido ridícula, ahora comenzaba a intrigarle. Se dedicó a hacer la prueba. El jefe de su departamento tenía una tremenda planta tropical con flores exóticas en su despacho, que era el orgullo y el afán de su vida. La mimaba como si fuera la dama de sus amores. Le daba de comer las más finas golosinas, minerales, químicas y vitaminas. Le daba café y té de beber, porque le habían dicho que a las flores del trópico les gustan esas bebidas. Le frotaba las hojas con óleos para que relumbrar. Le cortaba el pelo con tijeras de plata. Hubo quien dijera que de noche, para que no lo viera nadie, la bañaba con champaña. La planta era un pedazo del paraíso. Este mismo vanidoso jefe le había hecho una mala jugada a Camilo. Llevaba la espina clavada. Ese día Camilo quiso buscar venganza. Con pretexto de asuntos profesionales, se presentó ante su jefe y frente a la gloriosa planta detrás. El jefe tenía la costumbre de no mirarle los ojos a nadie cuando le hablaban. Asumía una postura fatua y ponía los ojos en el cielo. Otra mala costumbre que tenía era que él era el único que hablaba. Esto le cayó a Camilo a la medida. Tuvo completa libertad para ensayar su posible potencia sin interrupción. Fijó la voluntad y la mirada en la inocente planta. Primero empezaron a marchitarse las flores y las hojas. Luego se chamuscaron y finalmente se secaron. Si el jefe se hubiera fijado, habría visto una expresión de máxima incredulidad, total estupefacción en la cara de Camilo. La espléndida mata detrás del jefe era ahora una hojarasca seca. El jefe no la había visto. Camilo balbuceó algo, se excusó y salió disparado. Después de un rato, las secretarias oyeron un grito desesperado. Corrieron a ver. Encontraron al jefe llorando como un bebé apuntando con el dedo al triste y seco matorral. Como era justo y como amante viudo, el jefe guardó luto. Camilo, cuando supo, sintió un contento absoluto. ¡Qué dulce es la venganza cuando llega a tiempo! Después vino una temporada de experimentación, de pruebas y aventuras. No todas resultaron satisfactorias. Se detuvo un día en la pastelería. Quería comprar un pastel de cumpleaños para su hermanita. Había en la vitrina un pastel precioso que a Camilo le llenó el ojo. Como había mucha gente, Camilo tuvo que esperar turno. Mientras tanto, y sin pensar en ello, se quedó mirando la elaborada torta con más de ordinaria concentración. De pronto, a través del vidrio, la torta empezó a humear, el betún a derretirse, luego explotó en llamas. Se quemó, no quedó más que un montoncito de cenizas. La gente se quedó atónita, descarrilada ante aquel acontecimiento. Nadie supo explicarlo. Camilo quedó sacudido. Esto fue totalmente inesperado. Se escabulló sin que nadie lo viera, sin que nadie se diera cuenta. En el coche se quedó largo rato pensando. Ese poder misterioso que tenía y que esta mañana lo había llenado de ilusión, ahora lo llenaba de espanto. Era manifiesto que él no tenía completo dominio de esa fuerza, que esa potencia podía escapársele y causar daños. Él no había querido quemar el pastel. Parecía que todo lo que tenía que hacer era concentrarse, fijar la atención en algo, y se desataba una poderosa dinamita que destruía o alteraba o dañaba. Pensándolo más, concluyó que el tornado pasado había descargado sobre él, depositado en él, una tremenda carga eléctrica o magnética que él llevaba adentro. Y esta se disparaba a través de la mirada y la concentración. Se dedicó a mirar y a concentrarse con mucho cuidado. Pero siendo un tanto perverso, como lo somos todos, se divirtió a lo grande con sus nuevas dotes. He aquí algunas de las burlas que les hizo a los amigos y a los enemigos. Al conferenciante aburrido, de pronto se le caen los pantalones. A las mujeres presumidas y vanidosas, se les desabrochan las blusas o se les caen las medias. A los chicos malcriados, les da dolor de muela. Al vanidoso, se le vuelca el café o el vino. Al que se le atraviesa en el tránsito, se le para el coche. Al que le domina en una conversación, se le traba la lengua o le da tos. Al que le interrumpe, se le olvida lo que iba a decir. Al que lo ofende o menosprecia, un repentino y feroz dolor de estómago. A las cajeras impertinentes se les volvían locas las computadoras. Apagaba y encendía luces, cerraba y abría puertas, convertía el ascensor en un yoyo o tutu. Camilo se divertía, se reía y se burlaba como un niño con juguete nuevo. Quiso, al principio, ensayar sus nuevas dotes en las mujeres. En sus dulces fantasías, se imaginaba que no habría una mujer que pudiera resistir. Se entretuvo largo con la idea, pero no lo hizo. Le dio miedo. Miedo de hacerles un daño irrevocable y permanente. A las mujeres en el trabajo les pareció que Camilo se había puesto esquivo y huraño abruptamente. Y se preguntaban por qué. No era eso. Era que tenía miedo de darle los ojos, que se le escapara la mirada. Hacía el amor solo de noche y a oscuras, lo que no dejó de extrañar a las damas, ya que no tenía nada que esconder. Con el tiempo, las burlas y las bromas empezaron a aburrirle. Empezaron a parecerle infantiles, cosa de niño malcriado. Tuvo que admitir que su conducta carecía de carácter y de dignidad. En cambio, el terror de causar una avería desastrosa crecía en él de día en día. Vivía con el temor de alterar el orden natural de las cosas de tal manera que a alguien le costara la vida, la salud o la hacienda. Siendo esencialmente bueno, esto le mortificaba insistente y constantemente. A tal punto llegó su malestar que una noche se puso de rodillas y rezó: «¡Dios mío! Quítame las dos cruces que me has puesto. Una afuera y la otra dentro». Nunca había un hombre rezado con tanta sinceridad. Nunca. se recató. Abandonó sus fechorías. Desapareció la plaga de accidentes inauditos que había infestado la esfera en que Camilo se movía por los últimos meses. Nadie le había atribuido a él dos curiosos desastres ocurridos y que traían a todo el mundo conmovido. Él no le había contado su secreto a nadie. Todos sabían que tenía una misteriosa cruz y nada más. Se encontró en el aeropuerto un día. Fue a recoger a su mamá que venía de alguna parte. Estaba en un balcón con mucha gente viendo los aviones llegar. De repente, alguien gritó: ¡un avión encendido! Todo el mundo miró a donde apuntó. Allá a lo lejos se veía un avión que dejaba una estela de espeso humo negro. Las llamas se extendían hasta la cola del aparato. Al acercarse a la pista, era obvio que el avión se iba a estrellar. Camilo estrechaba el gaznate, queriendo identificar el avión. Lo logró. Era el de su madre. Se apoderó la emoción del cariñoso hijo. Rezó con todo su corazón: ¡Dios mío, dame las fuerzas para salvar a mi madre y a los demás! Concentró toda su voluntad y su mirada. Con todas sus fuerzas, con todo su ser, su esfuerzo fue tal que le dolieron la cabeza, las coyunturas y los huesos. El avión envuelto en llamas y humo, a punto de estrellarse, de pronto, milagrosamente, se apaga el fuego, desaparece el humo, se endereza el avión y aterriza sin novedad. En ese mismo momento, y entre gritos de alegría de todos, Camilo cae al suelo desmayado. El esfuerzo había sido demasiado. Le administraron primeros auxilios y pronto cayó en sí, débil y mareado. Sí, pero enfermo no. Nadie supo, ni la gente alegre que se bajaba del avión, ni la gente feliz que la recibía. Todos estaban conscientes de que habían presenciado un milagro. El piloto era el que más mistificado estaba. Un avión hecho una bola de fuego y fuera de control. De pronto y por sí mismo, apaga las llamas, se estabiliza y se trace dócil y obediente. ¿Quién iba a explicar eso, primero, y quién lo iba a creer después? Camilo recibió a su madre con más emoción de lo esperado. Ella abrazó a su hijo de la misma manera. Gracias a Dios, la vida era buena y rica. Camilo canturrió todo el camino a casa. Allá adentro había nacido una esperanza. Otro día, camino a la oficina, lanzó su acostumbrado pregón al semáforo. ¡No cambies! La luz cambió. Y Camilo empezó a temblar de anticipación. Se acercó a otro. ¡Cambia! No cambió. No cabía duda. Había perdido su potencia. La había gastado toda ayer en el aeropuerto. No le cabía la alegría en el cuerpo. Dobló en la primera vuelta a toda velocidad para volver a casa. Entró en la casa corriendo, cantando y riendo. Desabrochándose la camisa, se fue directo al cuarto de baño y se miró en el espejo. ¡Su cruz había desaparecido! Allí mismo se puso de rodillas y le dio gracias a Dios por su liberación. Celebró la redención con dos whiskies bien fuertes y se fue a su trabajo, contento y satisfecho. Otra vez dueño de sí mismo. En el camino iba cantando. Camilo está bueno y sano. No tiene cruz y es humano.
Esto es De Aquí para Allá y De Allá para Acá, un encuentro con la literatura hispana en Estados Unidos. ¿Qué nos pareció la lectura, Tere?
Pues sí, Margarita, efectivamente, como lo comentaste hace un rato, esta es una lectura diferente, con un sentido del humor muy popular. Y para algunos críticos, Sabine Olavarría es un maestro de la ironía, del juego de palabras y de un humor a veces gris o negro que hace reír, y al mismo tiempo conserva muchos de los dichos populares heredados de la experiencia colectiva de la civilización hispano-mexicana, Margarita.
Sí, entre esos críticos, Rubén Cándida Araiza, quien fue alumno de Sabine Olavarría, tuvo una entrevista con su maestro poco antes de que muriera en enero del 2003. Rubén Cándida Araiza explica que Olavarría fue uno de los pocos escritores de origen hispano que escribió totalmente en español en los Estados Unidos. y él mismo tradujo varios de sus propios cuentos al inglés.
Sí, y ha habido varios escritores hispanos como Rolando Hinojosa y Tomás Rivera, que junto con Ulibarri han sido pioneros en el ambiente literario. Y gracias a los esfuerzos de estos autores, pues actualmente existen tanto editoriales como espacios abiertos a la literatura en español en Estados Unidos. Pero hacen falta muchos más, Margarita.
Yo creo que sí, que se necesita todavía muchas más avenidas porque el español se sigue hablando y más que nunca le llega a mucha gente. Sabine Ulibarri ha sido muy elogiado por su obra costumbrista, al retratar en su obra las imágenes de su pueblo, y la publicación bilingüe de gran parte de la ficción breve de Ulibarri lo convierte en uno de los autores chicanos más leídos y accesibles de los Estados Unidos.
Y según Rubén Cándida Araiza, sus personajes son verdaderos y nos comunican el modo de ser y sus sufrimientos en la lucha por la vida contra los elementos, la naturaleza y además contra sus propias tonterías que los llevan a consecuencias inesperadas.
Sí, como en este caso a Camilo, que no sabíamos qué iba a pasar con él, ni él mismo se imaginaba que iba a pasar tantas peripecias. Al hacer los diálogos entre personajes, Sabine Ulibarri usa un lenguaje coloquial propio de estos nuevos mexicanos y que contiene varios arcaísmos de una lengua que lleva más de 400 años de existencia en ese rincón de las Américas.
Sí, y conserva muchos de los dichos populares heredados de la experiencia colectiva de la civilización hispano-mexicana, como por ejemplo ese dicho de "tiene cruz y no es cristiano", debe ser muy común en Nuevo México. Y ojalá que alguno de nuestros amigos de Nuevo México nos comparta algunos de los dichos populares de precisamente de Nuevo México. Y Donald W. Urioste, un crítico literario, ha escrito que las historias de Ulibarri trascienden la intención superficialmente pintoresca del costumbrismo para presentar lecciones más amplias y universales sobre la vida y la conducta humana.
Gracias, Tere, y nos gustaría saber qué les parece esta producción a nuestros amigos de Nuevo México y de todo el sur de los Estados Unidos, del norte, de todas las partes donde nos escuchan. Nos pueden dejar un mensaje en el 392-560-19 desde Estados Unidos, el 011-52-392-92-560-19, o nos pueden enviar un correo electrónico a dapa@gmail.com. Tiene cruz y no es cristiano, escrito por Sabine Ulibarri, forma parte de la colección Cuentos Hispanos de los Estados Unidos, editado por Julián Olivares y publicado por Arte Público Press. Pueden encontrarlo en Amazon y en Estados Unidos también lo pueden encontrar en Arte Público Press. Esperamos que esta historia les haya gustado y nos encontraremos la próxima semana. Esto es De Aquí para Allá y De Allá para Acá, un encuentro con la literatura hispana en Estados Unidos. Hasta la próxima.
Hasta la próxima, Margarita. Muy buenas tardes.
Por hoy, pescamos la hebra y adelante. Esto fue De Aquí para Allá y De Allá para Acá. Un encuentro con la literatura hispana de los Estados Unidos. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Hasta la próxima.